Colosenses capítulo 1, versículo 27. Es un versículo que tiene que traernos a todos mucho aliento. Porque dice la palabra del Señor: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un versículo bastante alentador y yo quisiera predicar en esta hora acerca de lo que la Biblia dice del futuro cercano. No estoy hablando lo que va a acontecer a finales de este siglo, sino, hermanos, los eventos que están por llegar al mundo entero y que ya los estamos viendo nosotros reflejados en esta época en la que estamos viviendo, en el aspecto moral, que el mundo se está deshaciendo en eso, hermanos. Jamás ha existido tanta inmoralidad en nuestro medio, en nuestro mundo, como la que existe hoy en día. La descomposición social también. La amenaza militar que muy pronto se va a dar, hermanos, en nuestro mundo. En lo político, de igual manera, yo estoy viendo a los políticos, hermanos, que no sé qué es lo que les está pasando. Pero dice la Escritura que cuando se dé la guerra del Armagedón, de la Trinidad satánica, que es el falso profeta, el anticristo y el mismo Satanás, de ahí van a salir, dice, tres espíritus inmundos en forma de ranas que van a ir al liderazgo de las naciones para convencerlos para que vayan a la guerra del Armagedón. O sea, los espíritus inmundos trabajando, hermano, a nivel de liderazgo de naciones. Entonces uno se pregunta, hermano, si qué es lo que nos depara el futuro. Yo quisiera, hermano, hablarle acerca de lo que la Sagrada Escritura nos dice en cuanto a esto. La verdad es que existe, hermanos, un gran afán por querer conocer el futuro hoy en día. Los cambios súbitos que se están dando a nivel militar, a nivel moral, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, hermanos, están agitando a muchas mentes y están intensificando la zozobra en todo el mundo. Nosotros, hermanos, siendo un país muy pequeño, de igual manera, hermanos, nos estamos preguntando muchas cosas. El mundo hoy en día se está haciendo esa pregunta: ¿qué nos traerá a nosotros el día de mañana? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro no muy lejano para el mundo, pero sobre todo, hermanos, para nuestro país, El Salvador? Muy bien, hermanos, son cosas terribles. Yo quisiera ser muy positivo, pero la palabra no me lo permite. Quisiera, hermanos, predicarles y decirles que no va a pasar absolutamente nada, pero la Biblia dice todo lo contrario. Nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que nos va a traer el día de mañana a cada uno de nosotros? Y hermanos, ahí hay unas grandes interrogantes que nosotros no podemos contestarnos. Dentro de no muchos años, nosotros nos estaremos preguntando la misma interrogante que se hicieron unos tripulantes que quedaron atrapados en el fondo del mar en un submarino. Frente a las costas de los Estados Unidos se hundió un submarino con toda su tripulación hace algunas décadas y mandaron unas cuadrillas de rescate para ver qué es lo que podían hacer por esa tripulación. Y la tripulación, hermanos, es decir, la cuadrilla de rescate, llegó hasta el casco del submarino y comenzaron de alguna manera a comunicarse. Los que estaban adentro del submarino comenzaron con claves a comunicarse con los que estaban afuera. Y una pregunta se hacían los tripulantes en esa ocasión: ¿habrá esperanza para nosotros? ¿Habrá esperanza para nosotros? Y hermanos, esa es exactamente la pregunta que todos nosotros lo vamos a hacer, hermanos, dentro de no mucho tiempo. En el futuro muy cercano vamos a hacernos esa pregunta, impío si no impío, nos vamos a hacer la pregunta, ¿habrá esperanza para nosotros? ¿Y por qué el mundo se hace esa pregunta? Se la hace, hermanos, precisamente porque el mundo se tambalea, hermanos, como un ebrio. Leyendo un libro del doctor Billy Graham, él decía de que él consideraba al mundo como una pelota de fuego que va directamente al infierno. Y hermano, esa es una gran verdad. El mundo se está tambaleando y no hay de dónde aferrarse. Quiere encontrar algunos asideros para poder encontrar fijeza, pero no la encuentran. Yo recuerdo, hermanos, que tuve un juguete cuando tenía unos 10 años de edad, que era un payaso que tenía su cuerpecito, pero el chiste de ese juguete era de que tenía una cabeza grandota, era una cabeza redonda como una pelota sobre sus hombros. El chiste era que usted ponía ese juguete parado y muy pronto iba, hermanos, hacia abajo y quedaba con las patas arriba. Ese era el chiste de ese juguete. Y hermanos, al recordarme de ese juguete, me estoy recordando, hermanos, que el mundo creo que así va a ser. De la manera que los partidos políticos y que políticas financieras y cosas por el estilo quieran poner al mundo recto, siempre va a terminar con las patas para arriba. Porque eso, hermano, está profetizado aquí en la Sagrada Escritura. La verdad, hermanos, es de que los gobiernos ya no aguantan la situación. Sean gobiernos buenos, sean gobiernos malos, la situación no la aguantan los gobernantes. Porque, hermano, hay tanta descomposición social, hay tanto homicidio, tanta violencia, hay tanta gente que está completamente descarriada. Hay gente, hermano y hermana, que vive solamente en reclamos hacia los gobiernos, como que si los gobiernos tuvieran las grandes riquezas. Vemos de que hay, por ejemplo, una cantidad de huelgas que exigen y que están pidiendo. En todo el mundo podemos observar, hermanos, huelgas con los maestros, huelgas con los mecánicos de aviación, huelgas, hermanos, con las enfermeras, huelgas de los médicos, huelgas, hermanos, de los bomberos, huelgas de los campesinos, huelgas hasta de los presidiarios exigiendo ellos sus derechos. Pareciera que el mundo no aguanta con toda esta presión que se está dando hoy en día. Fíjense, hermanos, de que tanta es la situación que se está... Yo nunca había visto a los europeos metidos en un gran pánico y no pidiéndole a los Estados Unidos, sino que implorándole a los Estados Unidos que pudieran pagar el rescate financiero bancario de 700 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para que la banca europea no se fuera a desplomar y hubiera una catástrofe ahí. Ellos estuvieron implorando que los Estados Unidos hiciesen eso. Los grandes analistas de Estados Unidos han dicho de que aun cuando se pague toda esa deuda, que ya pues el lunes negro ya desapareció, los analistas han dicho de que eso va a paliar la situación, pero no es la solución ni es la respuesta a los males financieros que están viniendo sobre el mundo entero. Entonces, hermanos, la situación no es estable en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Hay una cantidad de fenómenos que yo pudiera decirles, pero me aflige una situación, hermanos. Fíjense que la raza humana, desde los albores de la humanidad, la raza humana ha sido insaciable, hermanos, en cuanto al dinero, en cuanto a la fama, en cuanto al poder. Y el hombre, hermanos, se rebela contra todo lo establecido y empiezan las luchas de poder aquí y allá, en un país, en una nación y en otra, comienzan esas luchas de poder. Solamente, hermanos, las luchas de poder han cegado la vida de millones y de millones de personas, no importa la justificación que usted pueda tener, hermanos, se han cegado millones y millones de vidas y alguien tiene que pagar esa esa factura en aquel tremendo día cuando nos presentemos delante de la presencia del Señor. Vemos, hermanos, a lo largo de las décadas, cómo en el mundo se han probado una serie de proyectos políticos, hermanos, de todo tipo. Corrientes ideológicas, probando aquí, probando allá, probando aquí. Y lo que hemos visto con nuestros ojos, hermanos, es que todo se ha desplomado como castillo de naipes que cae al suelo. Es una gran decepción todo eso. Y yo creo que los proyectos políticos, yo no tengo nada en cuanto a los ideales, en cuanto a los sueños, en cuanto a lo que se redacta en esos programas políticos. El problema no es, hermano, lo que se pone en el papel. ¿Saben una cosa? Lo que a mí me aflige, hermano, el problema es el hombre. Ese es el problema. El hombre irredento. El hombre, hermano, que no ha sido cambiado en ninguna de las áreas de su vida. Ese es el problema. Este mundo, hermanos, está siendo gobernado por lo que se enseñó hace muchas décadas en cuanto al humanismo. El humanismo en esencia enseña de que el hombre es el salvador del mismo hombre. Puede que tengan razón en el sentido de que si hubieron algunos cerebros, hermanos, que comenzaron a incrementar y a mejorar la ciencia y la tecnología, hoy en día los índices de mortalidad, por ejemplo, de esta época, no son iguales a los de hace 200 años. Hace 200 años la gente se moría de una gripe, hermano. Hoy no, eso no es posible. Entonces, en ese sentido, pudiera ser de que el hombre se vuelve en el salvador de otro hombre. Pero a mí me da risa, hermano, cuando puedo ver algunos candidatos, de verdad, a la presidencia decir: yo soy la respuesta para ustedes. Yo voy a levantar el país. Yo lo voy a sacar del hoyo cenagoso. Y yo que no sé qué, yo que no, hermano, terrible. El hombre, hermano, no es el salvador del hombre mismo. Si el hombre va a sufrir un cambio y una salvación, es porque Dios hará algo grandioso en la ciudad y en el hombre, gloria al Señor, en la familia y todo eso, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, el humanismo, eso es lo que ha enseñado. Solamente, hermanos, miremos a nuestro alrededor. A nuestro alrededor nos damos cuenta de que todo se transforma. Todo se transforma. Porque en este tiempo se endiosa hoy a los hombres. Se endiosa a los líderes. Alrededor nuestro todo se transforma. Si usted ve, las ciudades se han transformado. Los caminos se transforman. La ciencia, la tecnología, el comercio. Ahora nosotros superamos aquellos estados del trueque, hermanos, y ahora pues el comercio ha venido a un auge tremendo. Vemos de que todo se transforma en este mundo. Lo único, hermanos, que no cambia y lo único que no se transforma es el hombre, hermanos. Sigue igual desde hace 6,000 años. Porque desde los días de Adán y Eva, cuando ellos tuvieron dos hijos, Abel y Caín, Caín se convierte en el homicida de su propio hermano, precisamente por el odio, la amargura y la envidia que existía en él. ¿Habrá cambiado el hombre desde entonces? Jamás. El hombre está peor, hermanos. El hombre está peor. El hombre mata. El hombre miente. El hombre atropella. El hombre estafa. Si le puede robar la mujer a su prójimo, lo va a hacer. Si él puede poner a otra gente que le sirva de pendaño para poder lograr los propósitos de su corazón, lo va a hacer. El hombre de hace 6,000 años, ese hombre, hermano, está odiando. El hombre atraca, el hombre socava, el hombre calumnia, y todo por el poder, por el hambre del poder, el hambre del dinero, o porque tiene conveniencias o intereses creados allí en su propia vida. Hermano, es terrible. Más todos los fenómenos que se están dando en nuestro medio, sean fenómenos naturales o sean fenómenos creados, hermano, y circunstancias horribles que ha creadas por el hombre. Dígame, hermano, ¿a dónde nosotros vamos a ir a parar? Yo estaba leyendo a un administrador de empresas, un libro muy famoso de él. Él estaba diciendo de que para una empresa El factor más valioso que pueda existir para esa empresa es el hombre. Por su inteligencia, por su sabiduría, por su creatividad, por su capacidad de innovación. Pero él decía que cuando el hombre ya no razona y se deja llevar por los impulsos y por los instintos un tanto pervertidos en su vida, esa empresa está para perecer. Y hermanos, es cierto eso que dice este administrador de empresas. Y sabe una cosa, hermanos, nosotros vemos en el mundo de que el hombre se jacta de su inteligencia, se jacta de su sabiduría, se jacta de la razón que tiene. Pero oiga, hermano, vea a dónde nos ha llevado a nosotros la razón humana. La razón humana nos ha llevado a que el mundo se enfrascara en la Primera Guerra Mundial, donde perecieron millones y millones de personas. Entonces, la razón se unió, hicieron comités y dijeron: vamos a formar la Liga de las Naciones para que una cosa semejante no se presente en el mundo otra vez. Y después de ciertas décadas, de un par de décadas, el mundo ya estaba enfrascado en una Segunda Guerra Mundial, donde perecieron millones y millones de personas y millones de personas quedaron completamente lisiadas. Se formó el Comité, hermano, de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, para que no fuera a ser sorprendido el mundo en una situación semejante. Pero la Biblia, hermano, nos enseña, y por lo que la forma como los gobiernos y las naciones han producido las armas, nos está diciendo la Escritura, y nos dice a nosotros también la vida, de que el mundo se ha preparado para una tercera guerra mundial. ¿Puede imaginarse, hermano, el destrozo que va a existir cuando se dé la tercera guerra mundial? Y hermano, esto es labor de la raza, de la razón humana. Esta es labor de la razón humana. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero tanta debilidad existe, hermanos, en la razón humana como miserias existen en este mundo. Lo repito, tanta debilidad existe en la razón humana como miserias existen en este mundo. A veces, hermanos, se dan las guerras en nuestro mundo y le echamos la culpa a Dios. No a la razón humana, sino que le echamos la culpa a Dios. La gente se pregunta: si nosotros tenemos un Dios de amor, ¿por qué permite las guerras, pues? Con tanto poder que tiene, ¿por qué permite las guerras el Señor? Hermanos, es que Dios no tiene culpa en esto. El Señor no tiene culpa en las guerras. Santiago capítulo 4, versículo 1, claramente nos dice la palabra. Ahí comienza Santiago con una interrogante. ¿De dónde vienen las guerras?, dice Santiago. ¿De dónde vienen, hermanos? Vienen de las pasiones que se revolotean allá en el interior. Y el versículo 2 dice que vienen de las envidias y de la codicia que existe en el ser humano. Cosa terrible. Así que, hermano, todo esto de la situación, de la debilidad humana y de los fenómenos, hermanos, y de los reclamos y de los problemas que existen, se están dando en este mundo, hermanos. Así que yo quisiera que veamos qué es lo que nos dice la Biblia acerca del futuro cercano en el cual nosotros estamos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo militar? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a lo social? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a lo económico? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a lo político, hermanos? ¿Qué dice la palabra en cuanto a lo moral? Es que estas cinco áreas son terribles, hermano, y nosotros las hemos visto con nuestros ojos. Por ejemplo, sobre lo económico hay mucho que decir en esto, hermanos, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer, pero algo que atañe, hermano, a cada familia, a cada matrimonio, a nuestros hijos. En cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, la Sagrada Escritura nos dice que el poder adquisitivo del dinero va a estar tan, pero tan debilitado que se va a cumplir, hermanos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Dice Juan que él oyó una voz en el cielo que decía estas palabras: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Y 1 denario, hermanos, se consideraba en tiempos de Jesús el pago de lo que una persona podía ganar en ese día, 1 denario. Entonces, yo me hago la pregunta: bueno, el Señor está diciendo 2 libras de trigo por 1 denario. En tiempos del Señor Jesucristo, de seguro que se habrá dicho de que con 1 denario se podían comprar unas 30 o 40 libras de trigo. Pero Juan dice, oyó una voz que decía, solamente 2 libras de trigo por 1 denario y solamente 6 libras de cebada por 1 denario. A lo mejor en tiempos de Jesús, 1 denario podía, con eso podía adquirir uno, quizás un quintal de cebada. Pero Juan oyó, para este tiempo final, hermanos, en el que estamos viviendo, 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, hermanos, de que va a haber una escasez terrible, una escasez espantosa. Pudiera ser, hermano, que estemos pagando la pasta dental a $50 el tubito y quizás $30 el cepillo de dientes. Nos va a tocar, hermano, usar sal para quitarnos, hermanos, los restos de nuestra boca. Tal va a ser la situación en la cual nosotros vamos a estar viviendo. Y no solamente eso en lo económico, sino que, hermano, el control del anticristo va a ser tal, hermano, de que nadie va a poder comprar y nadie va a poder vender si no tuviese la marca de la bestia, que es 666. Va a llegar un tiempo, hermanos, en que el papel moneda va a desaparecer. Casi con las tarjetas de crédito ya nadie anda dinero en su bolsa. Y yo creo que esto va a desaparecer también, y lo que vamos a tener posiblemente sea un chip que sea puesto, hermano, en la frente, o como dice la Escritura, sea puesta en la mano, y esa va a ser la marca de la bestia, de manera, hermano, que nadie puede comprar y nadie puede vender en ese futuro no muy lejano, si no es a través de esa marca que te vea. Qué cosa más terrible. Quisiera seguir hablando más de esto, pero vayámonos, hermano, al área social. En esto del área social, Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, nos habla que se va a desatar, hermanos, se va a soltar uno de esos jinetes apocalípticos. Y a ese jinete apocalíptico se le va a dar el poder para quitar la paz de la tierra. Y hoy en día estamos en los albores de eso, hermano. No hay paz en ningún lado. Las naciones están convulsionadas completamente. Solamente vean, hermanos, la inquietud, la desesperanza que vino debido al problema del rescate financiero en los Estados Unidos, que podría afectar, hermanos, nuestro medio. Hermanos, terrible. Nosotros estábamos asustados con Lisandro porque lo que hemos puesto para la construcción, a lo mejor ni lo podamos nosotros recuperar. Es que, hermanos, habrá una falta de paz en cada uno de nosotros. Hoy en día no hay paz en la familia, no hay paz entre esposo y esposa, no hay comprensión, ha desaparecido todo eso. Hay pleitos entre hijos y los padres, el padre está contra el hijo está contra su madre, porque así lo dice la palabra del Señor. Cuando yo veo los programas, los noticieros, me doy cuenta, lo he venido viendo desde hace años, hermanos, que no hay paz en los políticos. Lo que yo veo y la forma que yo los veo y los escucho hablar, y puedo ver detrás de ellos que hay en ellos una furia, hay un furor que los consume de una manera espantosa, y nadie puede gobernar bien si le falta serenidad en su vida. Entonces, estas situaciones nos van a ir desmejorando, hermano, la situación y poniéndonos en una serie de desventajas en el mundo entero. No hay paz, hermanos, por ejemplo, entre árabes y los judíos. Y esto no debiera de ser así, hermanos. Los árabes han sido bendecidos enormemente por el Señor. A Agar, que tuvo a su hijo y que fue echado de la casa de Abraham, Dios le dio promesa a esta mujer que sus hijos serían bendecidos. Y yo creo que no hay árabe sobre la faz de la tierra que no haya sido bendecido y engrandecido por la mano de Dios donde quiera que vayan. Es más, a ellos el Señor les dio el control de 2/3 partes del petróleo que hoy se produce, están en manos de los árabes. La cantidad de terreno, hermano, que Dios les ha dado, son millones y millones y millones de hectáreas que Dios les ha dado a ellos. Por lo tanto, hermano, los árabes debieran de estar tranquilos, pero si el corazón de ellos se mueve en contra de Israel, es porque hay una fuerza satánica que los está moviendo. Deberían dejar que Dios haga las suyas con Israel. Deberían de entender de que Dios tiene un plan con este pueblo. Quiérase o no y le guste o no a la gente, hermano, Israel es el pueblo de Dios. De ahí provino Cristo y la Sagrada Escritura, gloria a Dios. Pero debido a que ellos, hermanos, a que ellos crucificaron al Señor Jesús, En la era más o menos 35, 36 después de Cristo, debido a que eso ellos hicieron, unos 34, 38 años en la era de los 70 años después de Cristo, hermanos, vino una situación para ellos espantosa. El Señor le levanta al general Tito de las legiones romanas que se dirigen a Jerusalén y, hermanos, Jerusalén fue deshecha completamente en pago por haber matado al Mesías príncipe. Y ese pueblo, hermano, comenzó a sufrir y fue expulsado a todas las naciones. Jerusalén se deshizo, Israel se deshizo completamente y anduvieron deambulando por todo el mundo. Ellos decían, ¿quién me diera que hoy en la noche fuera de día? Y en el día decían, ¿quién me diera que fuera de noche? Una persecución terrible a lo largo de 2000 años. Lo que Adolfo Hitler les hizo, hermano, en la Segunda Guerra Mundial fue espantoso también. La mitad de la población judía fue completamente aniquilada. Sin embargo, hermano, Dios les dijo que iba a tener misericordia de ellos. Con amor eterno te he amado, oh pueblo mío, por lo tanto te he prolongado mi misericordia y te voy a recoger de los 4 lados del mundo y te voy a traer a la tierra que yo te he dado y ahí te voy a prosperar y ahí, desde ahí, yo voy a reinar a todo el mundo entero. El Señor le dijo esto a Abraham con respecto a Isaac, el hijo de la promesa. Para mí, los árabes deberían de reconciliarse con el pueblo de Dios. Porque, oiga, hermano, lo que dice la Sagrada Escritura. Y esto, hermano, hay que tomarlo muy en cuenta. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, con respecto a Israel, yo voy a bendecir a los que te bendijeren, pero yo voy a maldecir a todos aquellos que te maldiga. Y a veces, hermanos, la felicidad de un hombre, de una familia, no está en los bienes que posee. Hermanos, las riquezas no están en nuestras casas. Las riquezas están ahí en el corazón, amén. Ahí está todo eso. Si nosotros vemos, hermanos, en el área, por ejemplo, militar, se va a dar una matanza, dice la profecía. Se va a dar una matanza de grandes proporciones en el mundo entero. Va a ser, hermano, algo espantoso lo que le va a pasar al mundo. Y esta matanza, hermano, no será por fenómenos naturales que tienen un gran poder para matar a mucha humanidad, sino que van a ser por conflictos militares. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 18, ¿qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Que debido a 3 elementos en la atmósfera, que debido, hermano, al fuego, debido al humo y debido al azufre, hermano, la tercera parte de la población va a perecer. Hermano, esto no es otra cosa, sino un holocausto nuclear. Sobre todo por el trasiego de armas nucleares que hoy en día, hermano, podemos ver por todos lados. Y si esa matanza se diera hoy en día, hermanos, van a perecer 2,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. Siguiendo en esto de lo militar, pero haciendo un paréntesis, ¿sabe usted, hermano, de que Dios le va a dar petróleo a Israel? Dios va a enriquecer con petróleo a Israel. En Deuteronomio capítulo 33, Moisés comenzó a bendecir a las 12 tribus de Israel. Y a cada una de las 12 tribus le dio bendiciones grandes. Pero cuando llegó, hermanos, a la tribu de José, le dijo estas palabras que están en Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Vea el versículo, perdón, 13 y el 19. Vea esas palabras que el Señor, o sea, que Moisés, con las cuales Moisés bendijo a José. Vea esas palabras. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, que es el rocío. Amén. Y con el abismo que está abajo. ¿Y ese abismo qué tendrá, hermanos? ¿Qué tendrán esos abismos? Han dicho que el único abismo bueno es donde se hunde el mal, ¿verdad? Pero ese abismo, ¿qué tendrá? ¿Qué dice el versículo 19? Dice la palabra, vamos a comprar otra computadora más rápida. Llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual, dice, chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Chuparán de los abismos, gloria al Señor. O sea, hermano, que Dios tiene planes para con su pueblo, amén. Y debido, hermano, a esta riqueza que está ahí en Israel, se va a despertar, hermanos, la avidez y la codicia del pueblo ruso. Hoy en día, hermanos, Rusia ha cambiado completamente. La Rusia de hoy está manejada por aquellos viejos líderes de la KGB. Hermanos, completamente ha sido inundado por ese mal. De tal manera que en Rusia se está viviendo ahorita una autocracia. Y hermanos, ese pueblo hoy en día nunca lo había tenido desde el 91. Pero hoy en día, hermano, ese pueblo tiene deseos de expansionismo. Hoy en día Rusia y quizás Putin tiene, hermano, la idea de ver cómo puede reconstruir la Unión Soviética. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos? Este pueblo ruso se va a lanzar contra Israel. Hermanos, y eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra del Señor. De eso usted, hermano, no se admire. Usted sabe que hace 2,500 años Daniel hablaba de Alejandro el Grande y de sus cuatro generales. Ahí está clarito en el libro de Daniel. Ezequiel 38, hermanos. Si nos vamos a ese libro, la palabra de Dios nos está hablando allí de que ese pueblo se refiere a Rusia. El título de Ezequiel 38 es Profecía contra Gog. ¿Y quién es Gog? Gog, hermano, es el líder. En ese tiempo era el líder, el rey de Mesec, de Tubal, de Togarma, de Ros, de Gomer. Y todos esos pueblos, hermanos, están ahí en la zona caucásica donde hoy es Rusia. Ahora, ¿por qué digo, hermano, que Ezequiel 38 habla de Rusia. Es bien sencillo, hermanos. Miren, si el Señor tuviera un mensaje apocalíptico y dijera: vosotros los pipiles habéis negado mi nombre y por lo tanto yo tengo un juicio que derramar sobre vosotros un día de estos, uno comienza a pensar: bueno, ¿y quiénes serán estos? ¿Serán algunos de Java, de la isla de Madagascar? ¿Quiénes serán? Pero dice la palabra: y estos habitan confiadamente al sur de México. Hermano, somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Lo mismo dice Ezequiel 38 de Rusia. Exactamente lo mismo. Porque Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Y Jafet se fue, hermano, con su familia a habitar la zona caucásica, a las orillas del mar Caspio y del mar Muerto. Y en todas esas regiones se estableció, hermano, una cantidad de sociedades: Mesec, Tubal, Ros, Gomer, Togarma. Y Gog, hermano, Gog es el príncipe, era el príncipe de todos ellos. Entonces, en Ezequiel capítulo 38, eso es lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que aquí aparecen todas esas tribus. Es más, si usted traza una línea, hermano, desde Jerusalén hasta el Polo Norte, y usted la traza en línea recta, usted se va a dar cuenta de que esa línea parte a Moscú en dos tapas. Entonces, Ezequiel 38, versículo 15, dice... Ya no dice de esas tribus, sino que van a venir de una latitud, gente. ¿De qué latitud va a venir? Si dijera del sur, nos confundimos. Si dijera del oriente, nos confundimos. ¿De dónde vienen esos ejércitos, hermano? Del norte. Del norte. Y otra cosa, hermano, es de que Rusia tiene ahora sueños de expansionismo. Así que no nos cabe la menor duda de que Ezequiel 38 está hablando de los rusos. Y esto, hermano, va a acontecer. La profecía bíblica se va a cumplir y nosotros vamos a ver estas situaciones. Siendo, hermano, Israel, es decir, Rusia, un país muy rico en petróleo, pueden imaginarse los grandes problemas que van a acontecer precisamente por lo que le va a pasar a Rusia ahí en Israel cuando llegue a querer arrebatar estos terrenos de este pueblo amado por el Señor. Las dos terceras partes de los habitantes de Rusia odian a Israel. Y desde hace muchas décadas, hermanos amados, la Unión Soviética y también Rusia han estado ejerciendo una presión, pero increíble, hermanos, sobre el pueblo israelita. Con exigencias aquí, exigencias allá. Y es más, Rusia se ha aliado con el enemigo acérrimo y peligrosísimo, hermanos, de los israelitas, que es Irán. Y le están ayudando para desarrollar los programas nucleares que tienen, hermanos. Y Rusia se los va a poner en manos de este psicópata. ¡Terrible! ¿Cómo se llama ese? Ahmadinejad. Dicen los americanos que Ahmadinejad significa I'm a demon job. Yo soy obra de un demonio. Hermano, este personaje es terrible. Este personaje está poseído por legiones. Y cuando él tenga, hermano, esa bomba, si es que se lo permite Israel o los Estados Unidos, se la van a lanzar a Israel, hermanos. Pero el Señor estará ahí para proteger a su pueblo. Amén. Así que, hermano, hay planes de destrucción contra Israel. Satanás va a levantar a los rusos y los va a llevar, hermano, precisamente allí a los montes de Israel. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo 38, si comenzamos nosotros a leer ahí, vamos a ir rápidamente, hermanos, en el versículo 3, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Ezequiel 38, 3. Así ha dicho Jehová el Señor. Oiga, he aquí yo estoy contra ti, Putin. Si él fuera. Si él fuera. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog. Te quebrantaré. El versículo 4 dice, te pondré garfios en tus quijadas y te voy a sacar a ti y a todo tu ejército. Y te voy a traer, ¿hacia dónde? Hacia los montes de Israel, hermanos. Vea qué cosa más preciosa. Y vea qué es lo que dice Gog. Dice en el versículo 11, subiré contra gente indefensa, tranquila, que no tiene cercas en sus fronteras. Y hermanos, ¿por qué los rusos se van a lanzar contra Israel? Versículo 12, precisamente, hermano, por el botín y para tomar despojos, o sea, quieren robarle las riquezas a Israel y posiblemente, hermano, de su petróleo. Ahora, el versículo 22 nos dice, hermano, nos narra de que el Señor va a atacar a los ejércitos rusos con pestilencia, con fuego, con azufre y sobre todo, hermano, con piedras de granizo. O sea que el Señor los va a agarrar a pedradas desde los cielos. Puede imaginarse por osar, hermano, llegar a los montes de Israel. Pues lo va a ser completamente destruido. Y como Dios, hermano, hará esa destrucción sobre los pueblos, el pueblo ruso, porque Él no va a comprometer todos los propósitos que tiene con Israel, porque Él ha pensado reinar desde Jerusalén en el milenio que viene, gloria al Señor. Entonces el versículo 23 dice que cuando eso acontezca, hermanos, yo seré engrandecido y yo seré conocido ante muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová, aleluya. Son cosas agradables. Pero hay tantas cosas desagradables en la Sagrada Escritura de las cuales nosotros no quisiéramos ni siquiera saber. Ahora, ¿por qué razones, hermanos, se va a lanzar Rusia contra Israel? Si acaso no es el protegido, la niña de los ojos de los Estados Unidos. Yo creo que ahorita ni siquiera sueñan, hermano, dejar deshabilitado, hermano, al pueblo israelita. Pero una cosa les quiero decir, hermano. Yo creo que todo va con las políticas de hoy en día. Si llegara a quedar el Partido Demócrata, hermano, uno de estos dirigentes podía dejar sin asistencia militar a Israel. Y sabiéndolo, los rusos van a querer entrar a Israel. La otra razón, hermano, pudiera ser por las dos también. La otra razón pudiera ser, hermano, de que los Estados Unidos pudiera llegar a una situación de una debilidad económica, de tal manera que no pueda responder ya a estas situaciones. Y en medio de esa debilidad, en medio de esa debacle que pueda estarse dando en los Estados Unidos, Dios los va a avivar espiritualmente, pero quizás no van a tener ya la capacidad para poder responder. Lo que les quiero decir, hermanos, es de que nosotros vamos a estar viviendo tiempos de mucho dolor, tiempos de arrasamiento, tiempos de confusión y de mucho odio, hermanos. Con esos grandes problemas militares, morales, económicos, políticos y sociales. Y algo más, hermanos, imagínense ustedes de que a esto que estamos hablando, hermanos, se le puedan agregar los 19 juicios que van a caer sobre el mundo entero cuando esté reinando el anticristo. El mundo, hermanos, va a dar lástima. Ahí van a perecer los impíos, los hacedores de maldad, los gobernantes pésimos, ahí el Señor le va a pasar la factura. Pero en medio de este cuadro apocalíptico que les estoy presentando, hermanos, ¿qué de la iglesia del Señor? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Cristo? Sencillo, hermano, sencillo. Dice la palabra que el rapto viene para levantar a su iglesia, gloria al Señor. El rapto viene para levantar a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado mi palabra, Por cuanto has guardado mi palabra, yo te voy a guardar el día de la prueba que venga sobre los moradores de la tierra. Gloria al Señor. Yo te voy a guardar. Así que una manera, hermanos, de poder guardar el Señor a su pueblo es precisamente, hermano, con el rapto. La iglesia, hermano, no va a ser sometida a semejante vejamen en el cual pueda encontrarse hoy en día. La iglesia va a escapar. ¿Y cómo va a escapar? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿qué dice la palabra? Seremos arrebatados juntamente con los muertos para recibir al Señor en las nubes. Gloria al Señor. Vea qué fenómeno, hermano, más glorioso. ¿Qué va a decir, hermano, el mundo ateo? ¿Qué va a decir, hermano, posiblemente el humanismo? Y van a querer dar una explicación. Los ovnis se llevaron a la iglesia por ser malos, pero nosotros estaremos gozando de las bolas del Cordero. Aleluya. Eso es lo que va a pasar, hermano. Ahora, en cuanto a este rapto, la Biblia nos ha dado, hermano, ya algunos indicios del rapto. Porque en el Antiguo Testamento hubieron dos personas que fueron arrebatadas al cielo vivos. Uno de ellos, hermano, fue Enoc. Y otro fue el profeta Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. Habrán otros dos, hermanos, que van a ser arrebatados al cielo completamente vivos. Los dos testigos que el Señor va a levantar en Israel. Y habiendo ellos, hermano, cumplido el propósito divino por el cual el Señor los llamó, porque estos dos hombres, hermanos, van a hacer señales con las aguas y van a hacer señales con el fuego. Se pudiera creer, hermano, que será Moisés y será Elías los que puedan venir. Y si no son ellos, van a ser revestidos del espíritu de Moisés y del espíritu de Elías. Moisés tenía, hermanos, poder y dominio sobre las aguas, y Elías tenía dominio sobre el fuego. Pero estos dos testigos, hermanos, van a convertir las aguas en sangre, va a hacer llover fuego del cielo y van a querer matarlos, pero no van a poder, si el Señor no lo permite. Estos hombres no mueren. Pero cuando cumplan, hermano, ese designio divino, esos propósitos, van a ser entregados en manos de los hombres. Ellos los van a matar, y cuando los vean tendidos en la plaza de Jerusalén, dice que se van a mandar regalos por todo el mundo. Felices de que al fin esa lacra desapareció. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Van a pasar 3 días. Yo quiero que usted sepa que después de 3 días hay resurrección. Dice él que su Santo Espíritu va a llegar, hermano, y los va a levantar, y los va a vivificar, y van a ser arrebatados directamente al cielo. Hermano, todo esto nos está diciendo de que el Señor esto lo hará por su iglesia amada, por la cual Él dio su vida en la cruz del Calvario. Todo aquel creyente, hermano, que no esté preparado, que esté viviendo en pecado, no va a poder ser parte, hermano, de este arrebatamiento, sino que va a quedar para poder vivir en el sistema de Satanás. Y si un creyente, hermano, no pudo ser fiel y no pudo agradar al Señor en tiempos de paz, ¿cómo podrá ser salvo en esos tiempos tan terribles del gran control, la intriga y la persecución satánica? Eso será bastante difícil. Por eso, hermano, los que nos quedamos aquí en la tierra, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en esto, hermanos. Tenemos que ver la forma santa y obediente como nosotros tenemos que vivir. Hoy en día, hermano, yo inclusive me estoy dando cuenta que mujeres que ya se casaron, le andan dando gracias al Señor, porque el Señor ya les está presentando a otro hombre con quien se van a casar. cosa más terrible. Yo me pregunto, ¿y por qué quieren casar? Ya tuvieron hijos, ya están grandes, ya tienen nietos, y se quieren casar. Es que hay una descomposición aún dentro de la iglesia, hermanos. Si el Señor le dijo a las viudas, oiga lo que les dijo, tenían derecho de casarse. Ahí andan algunas viudas queriendo casarse, dice. Y no tienen derecho, pues, y claro que tienen derecho. Son libres para casarse. Lo que pasa es que lo hacen por razones sexuales. Eso está. Y hay creyentes que lo hacen por razones sexuales. Me siento sola, de la cariño, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, hermano, si el Señor nos llega a encontrar de esa manera, no nos vamos en el rapto. Yo tengo una preocupación bastante grande, hermanos, de que a muchos el Señor nos va a encontrar defendiendo, por ejemplo, hermanos, y viviendo por causas que cuando nacieron ya nacieron muertas. Y cuando se probaron en el mundo, fracasaron. Y la gente sigue viviendo por esas y por esas y por esas cosas. Yo oro, hermanos, para que Dios nos dé a nosotros discernimiento espiritual. Amén. La única causa que vale es la del Señor Jesucristo y el Evangelio y su reino. Gloria al Señor. Es la única causa valedera y que trae vida a este mundo. Pero después del rapto, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar después del rapto? Dice la Sagrada Escritura, más que todo Joel capítulo 2, versículo 28. Nosotros nos hemos apropiado de ese versículo, de que Dios va a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne, hablando solamente de los gentiles. Hermano, ese versículo dado a Joel es para Israel, que en aquel tiempo, hermano, cuando se dé el rapto, hermano, los problemas sociales, militares, políticos, económicos, en los cuales se va a encontrar Israel, van a ser espantosamente terribles, hermano. Dios tiene un plan, no con fuerza, no con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Señor va a agarrar a esos dos testigos, hermano, y los va a llenar de su Santo Espíritu. Si es Moisés y Elías, hermano, yo quiero estar en Australia. Es una cosa espantosa. Y si fueran que vienen en el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, es igual, hermanos. Porque el mismo espíritu que estaba en Moisés va a estar en estos dos testigos. Y lo va a llenar el Señor de su Santo Espíritu. Y va a agarrar a 144,000 hebreos, que los va a llenar de su Santo Espíritu, y estos van a predicar con un poder inusitado, hermano, a todo el pueblo israelita y al mundo entero. Hermano, va a ser un derramamiento glorioso como nunca se ha visto, hermano, ni siquiera en la iglesia primitiva. Gloria al Señor. De esta manera, hermano, Dios va a poder cumplir sus propósitos con Israel. Y quiero decirle, hermano, de que antes del rapto, antes de que Él venga, el Señor va también a llenar a su iglesia. Amén. La va a llenar de su Santo Espíritu, hermanos. Por lo tanto, hay un llamado de parte del Señor a la iglesia, de que nosotros, hermanos, podamos ser llenos del Espíritu de Dios, que podamos salir de la rutina en la cual estamos. Si hoy en día, hermano, Dios necesita a creyentes, hermano, este es el tiempo en la que nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu de Dios. Hay un llamamiento para que dejemos el pecado. Hay un llamamiento, hermano, para que nosotros vivamos en santidad. Y hay un llamamiento para que estemos preparados, para que cuando el rapto se presente, nosotros podamos irnos con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque tu palabra, oh Dios, ha sido predicada, Señor amado. En esta noche, en esta mañana, Señor, yo me sentiría satisfecho si esta palabra ha llegado, oh Dios, no a los oídos, sino al corazón, para que podamos reflexionar, oh Dios, que no podemos seguir viviendo de la manera como estamos viviendo, produciendo para la carne, con la mirada, oh Rey de Gloria, no clavara en ti, sino que clavara en el materialismo de este mundo. Es una temeridad, oh Dios, lo que estamos haciendo. Señor, pon colirio en nuestros ojos, oh Rey de Gloria. Circuncida nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Padre. Señor, un pequeño susurro de tu Espíritu Santo nos basta para que nuestra vida pueda cambiar, para que nuestra vida pueda experimentar un sismo, Padre, donde pueda caer lo que tiene que caer y pueda resurgir lo que tú quieras levantar en nuestra vida, Padre. Habla a cada creyente en esta hora. Mientras usted sigue orando, solamente quiero tomar un minuto para preguntar: si aquí hubieran personas que todavía no conocen a Cristo, estimado amigo, hoy es el tiempo. El Señor a usted le extiende la mano para perdonarlo, para limpiarlo de todo pecado, de toda maldad. Hoy es el tiempo en que el Señor, a través de su Espíritu, le dice: hijo mío, dame tu corazón. Abra las puertas de su corazón de par en par. Habrá gente aquí que necesita a Dios en su vida para ser perdonado, para que el Espíritu de Dios llegue a su vida y le cambie y le transforme y le haga una nueva criatura. ¿Habrá alguien? Yo quisiera que usted lo indique con su mano levantada. Yo quisiera orar por usted. Escape de la ira que viene, estimado amigo. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Ahí arriba habrá alguien que desea hacerlo. Puede levantar su mano ahí donde se encuentra. Yo quisiera orar por usted. Aquí abajo, allá afuera o aquí adentro, si hubieran personas que desean recibir al Señor, déjeme ver su mano levantada. Yo quiero orar por usted, estimado amigo. Dios tiene un plan que desarrollar en su vida. Él es precioso, Él es fiel. No quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento.